Here we started.
El doctor Carmagnani, creo que le corresponde en este momento.
A pesar del título de mi ponencia, es decididamente muy marginal el análisis de Canarias. Lo que sucede es lo siguiente: Canarias es un pretexto. Entonces quiero tratar de mostrarles a ustedes cómo, a un cierto momento, a través de un pretexto, ¿no?, en la cultura emigracionista, de no confundir con la cultura de los emigrantes, ¿no?, Canarias adquiere una dimensión nueva en la pública opinión italiana, no de la gente que emigra, porque eso no van a leer nunca este tipo de cosas, pero en la gente que se queda en Italia y está en capacidad de dirigir los asuntos públicos. En ese sentido, entonces, la ponencia, de lo cual una especie de resumen les fue distribuido, empieza tratando de mostrar cómo en los decenios que se inicia, antes que se iniciase decididamente el flujo emigratorio, se crea una especie de base cultural nueva, y a diferencia de lo que aconteció a lo largo del siglo XVIII y en los primeros decenios del siglo XIX, cuando el interés por América y por Canarias era esencialmente fundado en elementos exóticos, empieza a desarrollarse, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, un interés de tipo utilitario. Es este el centro fundamental de este tipo de análisis. En efecto, en los decenios precedentes, la imagen italiana de América fluctuó entre el mito y el conocimiento subjetivo. Este último, que era el resultado del conocimiento de la realidad americana por parte de individuos aislados, como los fueron los viajeros, alcanzaba el público indirectamente. La realidad transoceánica, filtrada por la subjetividad del relator, terminaba por ser reelaborada enseguida por el lector a la luz de su conocimiento preexistente. En el curso de la segunda mitad del siglo XIX, la realidad de la emigración masiva impuso un modelo de conocimiento diferente, adecuado a la vastedad del nuevo problema. Nació así la necesidad de un conocimiento de los países americanos y de los puntos intermedios entre Italia y América, hacia los cuales se orientaba o transitaba una buena parte de la emigración.
Perdón, un momento. ¿Está por casualidad el dueño del coche GC5517L? No está presente.
Perdón, no. Esta necesidad de un conocimiento objetivo de la realidad americana y de los puntos intermedios empieza a imponer un vínculo que no existía antes. El conocimiento objetivo tiende a orientarse esencialmente hacia los sectores de la sociedad, de la economía y de la política latinoamericana vinculados a la emigración. Si antes el conocimiento era más general, se difundía, abarcaba intereses, por ejemplo, sobre las antigüedades mayas, las antigüedades incas, ¿no? Ahora, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el interés por América y por los puntos intermedios está todo finalizado a comprender, a acompañar culturalmente, por así decir, la emigración. Uno de los autores que evidentemente nos permite comprender este fenómeno, tal vez es el primero que permite establecer una transición desde una visión subjetiva a una visión de tipo utilitaria, es sin lugar a duda Paolo Mantegazza, quien facilita al público culto italiano la posibilidad de establecer un nexo entre el mundo lejano y extraño de América y el mundo europeo, y lo hace utilizando, tal vez en modo inconsciente, la descripción de un punto intermedio entre Europa y América que él individualiza en Canarias. Para comprender la operación de acercamiento de la realidad americana realizada por Paolo Mantegazza, es menester recordar que todavía a comienzos del siglo pasado, en las áreas extraeuropeas aparecen asociadas a una reminiscencia literaria o histórica. De Canarias se tenía una imagen que asociaba el archipiélago a las Islas Afortunadas, es decir, a la idea de una antigua y perdida felicidad o un lugar donde poder desarrollar un proyecto utópico. De allí entonces que la operación cultural orientada a establecer que el mundo americano era un mundo real, con sus conflictos y sus equilibrios, era necesario contemporáneamente cancelar definitivamente la vieja imagen de Canarias como de las Islas Afortunadas. Esta operación responde a una necesidad práctica, si se toma en cuenta que desde mediados del siglo XIX, el número de navíos italianos que se dirigen hacia el Brasil, el Río de la Plata y los países de la costa del Pacífico Sur recalan todos en Canarias. Es a la luz de estas consideraciones iniciales que puede ser entonces analizado el libro de Paolo Mantegazza, Río de la Plata y Tenerife, publicado por vez primera en 1867, reeditado en 1870 y vuelto a editar en 1877. Eso significa, es decir, hemos tratado de calcular la media de cada una de las ediciones, que se han vendido alrededor de 8.000 ejemplares de esta obra a lo largo de un decenio. Lo cual da un impacto, teniendo en cuenta que la media del analfabetismo en Italia en aquella época es alrededor del 50%, da un impacto bastante fuerte a nivel cultural. Por el número justamente de ediciones, estimamos que estamos en presencia de un bestseller que se debe explicar en algún modo. En efecto, son rarísimos los casos de este tipo de literatura que este tipo de literatura ha tenido en Italia en este periodo más de una edición. Y lo que es más raro aún es que el interés se haya mantenido a lo largo de un decenio. El interés suscitado por esta obra depende en primer lugar de la personalidad del autor. En efecto, Paolo Mantegazza fue una persona de mil actividades, múltiples intereses y, por cuanto nos concierne directamente, un hábil escritor que sabía presentar los temas americanos y canarios en modo claro y eficaz. Sin entrar en la reconstrucción biográfica del personaje, creo que hay algunos elementos que permiten descubrir los motivos de la popularidad de esta obra. Lo primero es, en primer lugar, que la popularidad de la obra depende de la popularidad del autor. El autor fue parlamentario, catedrático, hombre de cultura, y la fuerte aceptación de la obra coincide en un arco temporal con el arco temporal durante el cual era más viva y más apremiante la necesidad de reestructurar la imagen de las Américas. Dicho con otras palabras, la obra aparece en un momento en el cual la opinión pública italiana, que coincide en estos momentos con los grupos burgueses, reclama información concreta y no fantasiosa sobre la realidad hacia la cual tendía un número creciente de italianos. Uno de los críticos de Mantegazza, el naturalista Pellegrino Strebel, que viajó en los mismos años por Argentina y escribió un volumen sobre la Argentina meridional, criticó el Río de la Plata y Tenerife por el tono optimista de las descripciones. El tono optimista es, en verdad, uno de los elementos que explica la larga aceptación y relativa popularidad de esta obra. En efecto, el tono optimista tranquilizaba buena parte de la opinión pública que veía en la liberalización de la emigración las posibilidades de reducir el pauperismo de las masas rurales italianas. El tono optimista, espero, el resultado de una técnica expositiva basada en la formulación de juicios concretos y en la facilidad descriptiva, lo cual conduce a una aproximación por esquema. Así nos dice, entre comillas, cito Mantegazza: el argentino es parco, valiente, alegre, es pueblo de pastores y soldados democráticos. El chileno es más serio, más industrioso, más aristocrático, es pueblo de agricultores y comerciantes. El paraguayo es paciente, es sometido, habilísimo en las artes mecánicas, y así sigue en este tipo de análisis. Como puede verse, el autor proporciona una información, por ejemplo, argentino parco, y enseguida asocia la información a un referente con un significado unívoco: argentino igual pastor. Por medio de esta técnica, el lector obtiene nuevos conocimientos partiendo de una noción familiar. A través de este mecanismo es posible incluso criticar posiciones eurocéntricas, como lo hace diciendo: no queremos en estas primeras páginas de nuestro libro entrar en los datos menudos, sino tan solo dibujar los lineamientos de una sociedad poco conocida entre nosotros, demasiado despreciada por la soberbia europea. La comprensión es facilitada insistiendo más sobre lo que une que sobre lo que separa y diferencia. Así nos dice: de poco tiempo esta parte ha nacido en América una verdadera fiebre de conocimiento. Cada año los ricos y los gobernantes envían a Europa muchos jóvenes a educarse. El viaje a Europa es el sueño de todo americano con un mínimo de fantasía y un pálpito de ambición. Lo cual, dicho con otras palabras, significa recordar que americanos y europeos hacen idealmente parte de una misma comunidad de intereses. Desaparece así el exotismo y las tierras allende el océano terminan por caracterizarse por su tendencial europeidad y por la potencialidad, esto es importante, italianidad. La necesidad de tranquilizar el lector empuja a Mantegazza a ofrecer una explicación del por qué solamente a partir del siglo XIX los países americanos se caracterizan por la tendencial europeidad. El esquema explicativo no difiere, en este caso, de los intentados por otros autores europeos. El pasado colonial, y especialmente el hecho de haber sido colonia de España, se configura como el elemento frenante por excelencia. Una vez rotos los lazos con este pasado, como hace según nuestro autor Argentina, los países americanos, gracias a la contribución intelectual y comercial europea, podrán progresar. Estamos así en presencia de un esquema explicativo que se entronca con la leyenda antiespañola difundida a nivel europeo y de la cual no estaba exente, obviamente, la cultura italiana de la época. Espero importante notar cómo este lugar común es ahora utilizado utilitarísticamente. En efecto, hasta el siglo XIX, el lugar común antiespañol tiene un acento casi exclusivamente ideológico, mientras a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza a ser utilizado como un pretexto para presionar los países americanos, entre comillas, atrasados por el pasado colonial, hace una apertura al comercio y a la cultura europea. Nace así un tenue sentimiento de misión que constituirá la justificación política e ideológica de la emigración dada por la burguesía italiana. En síntesis, la fortuna de la obra de Mantegazza se explica por participar de una tendencia orientada hacia la reestructuración del input informativo preexistente, hacia el acondicionamiento de nuevos elementos y hacia la recreación de una imagen europea y moderna de América. La obra de Mantegazza es así un óptimo ejemplo del redescubrimiento de América que realiza la pública opinión italiana en la segunda mitad del siglo XIX. Esta imagen debía servir no tanto para a los potenciales emigrantes, en su inmensa mayoría campesinos, sino más bien a la burguesía italiana, que abriendo las compuertas de la emigración, veía no solo la posibilidad de una expansión de la economía italiana, sino también y especialmente una válvula de escape de la creciente proletarización de las masas campesinas no susceptibles de ser absorbidas por las áreas urbanas italianas. Servía además para desarrollar un sentimiento nacionalista, precursor del fascismo, que podía alimentarse exaltando el sentimiento civilizador y misionero de los italianos, apenas reunidos en una sola nación. El optimismo de Mantegazza es el que está presente en la burguesía italiana que ha participado activamente en la reunificación del país. Uno de los méritos de la obra de Mantegazza fue la de participar en la empresa cultural orientada a despojar la imagen italiana de las Américas del exotismo que la rodeaba y acercar culturalmente Italia y Argentina. El mérito principal de la obra es, sin embargo, otro: el de eliminar la dimensión mítica de la imagen italiana de Canarias. Esta empresa era de importancia estratégica por cuanto por las Canarias transitaba en ambos sentidos los emigrantes italianos. En efecto, era necesario asegurar a la opinión pública italiana que el tránsito de los emigrantes no era una ocasión de desvío de la destinación final. En Canarias, Mantegazza se detiene en su viaje de regreso. Es importante el tipo de análisis que hace entonces Mantegazza de Canarias, que tal vez no tenga nada que ver con lo que era realmente Canarias en este periodo. Lo importante es su referente, no es la explicación de Canarias, sino es la imagen que él quiere transmitir de Canarias a la pública opinión italiana. La parte relativa a Canarias abarca en la tercera edición 108 páginas, y para escribirlos, dice él, utilizó, además de la observación directa, una extensa bibliografía de 54 títulos, que comprende obras de arqueología, de historia, de geografía, de geología, de botánica. Sintetizando al máximo, se puede decir que Mantegazza describe la historia, la geografía, la economía y la demografía de Canarias. El conjunto de la información le sirve esencialmente para caracterizar lo que a su juicio es el elemento central: el tipo humano de Canarias. En efecto, de los capítulos dedicados a Canarias, la mitad describen los habitantes de Canarias a la luz de sus precedentes históricos. Este interés es confirmado por el mismo Mantegazza. Durante el regreso de una excursión a la cumbre, más que del paisaje, me interesé de los campesinos, de los medianeros y de los otros habitantes de todo sexo y condición que encontré en mi camino. ¿Cuál es la especificidad del pueblo canario según Mantegazza? La respuesta de Mantegazza es unívoca. El pueblo canario es un pueblo mestizo. Para mostrar esta característica básica, nuestro autor explora la historia de Canarias antes de la conquista española y dice: poco nos importa disipar la neblina mitológica que nos oculta el bautismo de los guanches. Nos importa mucho más dibujar a grandes rasgos el carácter y las costumbres de un pueblo que se extinguió con tanta gloria bajo la cruel invasión española. sentimiento antiespañol que apunta, es utilizado utilitarísticamente también en este sentido. Dejando a los hijos de los conquistadores la herencia de la sangre que por vía uterina pasó a las nuevas generaciones. La historia de Canarias, de antes y después de la conquista española, es un modo, como cualquier otro, para describir la característica de la población local. Obviamente, no es solo el origen y la evolución histórica que explican la característica fundamental de la población canaria, que según Mantegazza es la sobriedad de los campesinos. En efecto, en una excursión pidió a su guía, un campesino canario, un poco de leche y quedó muy maravillado cuando éste le contestó: "Yo no tengo ni una cabra porque soy muy pobre". Declaración que le permite introducir la descripción de la dieta alimenticia de un campesino que, según él, vivía de gofio recogido en su terreno y de vez en cuando comía pescados salados de la costa africana. Según Mantegazza, la sobriedad es también debida a la pobreza del suelo. La tierra de Tenerife es cosa preciosa y escasa. Cada día los ríos se la llevan al mar y los bosques destruidos en gran parte no la detienen más. Así, es dura fatiga la de tener terreno en algunas partes de aquella isla, con el resultado que el terreno agrícola es el producto del trabajo del campesino. Es el campesino quien fabrica el terreno, y lo hace con picos y palas de fierro, y rompe las rocas o en el profundo de las hendiduras, busca la tierra con la ávida avaricia de un buscador de oro, y mezclada la lava triturada, la coloca en el lecho de las rocas y la sostiene con murallones de piedras, sembrando en aquel terreno creado por él sus cactus, su maíz, su cebada. Pero la producción agrícola es reducida. Los habitantes de Tenerife y de las otras islas emigran frecuentemente a América como consecuencia de la avaricia del pobre suelo patrio e invitados por la azul llanura, dice él, que está enfrente de ellos cada hora del día. Y así se van alegres y serenos a La Habana y al Río de la Plata, donde yo conocí algunos que practicaban la agricultura en la que son expertísimos. Son estimados por honestos y para cuidar una quinta o un jardín se busca siempre un canario, casi como que esta palabra fuese sinónimo de hábil agricultor. Apenas han juntado un modesto patrimonio, vuelven a sus montes y a sus valles, contentos en comer su gofio recogido en sus tierras. Como puede verse, la imagen de Canarias que Mantegazza transmite al lector italiano es el de un archipiélago pobre, poblado por una población mestiza, prevalentemente dedicada a la agricultura y proyectada a través de la inmigración hacia América. No se trata más de las Islas Afortunadas, donde colocar una reverie, sino un territorio similar a tantas regiones italianas, donde la pobre agricultura empuja a emigrar. Canarias, donde pasarán los emigrantes italianos en su viaje a América, es la frontera de los países de la inmigración. Por lo que se ha dicho entonces, aparece claramente que la obra de Mantegazza, como ejemplo de otras obras que aparecen en este periodo, presenta un interés indudable, pues nos muestra, en términos nuevos, no solo las áreas susceptibles de captar el flujo emigratorio, sino también las áreas, como Canarias, por donde transitan los flujos emigratorios. Es a través de obras como Río de la Plata y Tenerife que se abre camino un conocimiento objetivo de las áreas extraeuropeas en Italia, provocando el progresivo desaparecimiento de las nuevas imágenes, de las viejas imágenes. Gracias.
Se abre el coloquio en relación con la conferencia interesantísima que acaba de pronunciar el profesor Carmagnani.
tende a subraiare il carattere mitico di America.
Sì, pregunta molto interessante. Él es optimista, pero no mítico. En efecto, cuando él, es decir, cuando él hace esta descripción, es optimista, dice, bueno, este es un pueblo de campesinos, ¿no? Es un pueblo pobre, pero es un pueblo de campesinos y es un pueblo pobre. A pesar de ello, viven felices. Cuando describe Argentina, hace la misma operación, ¿no? Dice, los argentinos, es decir, si uno trabaja muchísimo, puede enriquecerse. Si uno trabaja muchísimo, ¿no? El optimismo está en la consecuencia, puede enriquecerse. Es ese tipo de operación, ¿no?, que entonces dice, bueno, emigrando, claro, hay la posibilidad de enriquecerse, pero trabajando duro, no es el dorado, es la destrucción del mito del dorado. Y la creación tal vez de un nuevo mito, porque evidentemente hay que empujar, ¿no? Además, él aparece en la corriente política favorable a la emigración, ¿no? Es un largo debate en lo cual yo le he tratado de ahorrarles este penoso, recordarles este debate que es típicamente italiano, entre el grupo que era favorable a la emigración, a la apertura indiscriminada a la emigración, que es la que va a terminar ganando, y otro grupo nacionalista, ¿no?, que en vez era contrario, pero es que era el grupo más de los agrarios, el grupo más atrasado económicamente, que entonces veía la emigración una pérdida de mano de obra barata, ¿no? Decía, si la gente emigra, los salarios van a aumentar. Entonces Mantegazza pertenece al grupo de los liberales, favorable a la apertura de la emigración, y entonces tiene que, en cierta medida, crear una imagen positiva para el hombre italiano emprendedor, ¿no?, para el self-made man italiano que, yendo hacia América, puede enriquecerse y que va a seguir después de 1880 y culminará en un libro clásico de Luigi Einaudi, que fue después presidente de Italia, ¿no?, que es el Príncipe Mercante, que es la historia de un self-made man italiano que, partiendo de nada, en Brasil, justamente el comendador dell'acqua se enriquece y construye un gran imperio, lo cual parece no ser muy cierto también, ¿no? Pero es un poco este sentido, es decir, una operación que demuestra la realidad del país diciéndole, pero tienen grandes posibilidades, es la nueva frontera, ¿no? Esta es la imagen, ¿no?, optimista y al mismo tiempo realista, ¿no?, que da la obra de un Mantegazza y la de otros escritores de este periodo.
Pues si no hay alguien más que quiera intervenir, que deja.
Por favor, ¿me puede decir su nombre?
Bueno, yo por lo menos no conocía la obra de este autor italiano, aunque sí, desde luego, abundan las publicaciones de diferentes viajeros de países capitalistas europeos desde el último tercio del XIX y durante el primero del XX, en función un poco al interés que ellas tenían, el rol que juega en toda la penetración imperialista del continente africano, sobre la zona América, etc. Bien, por ejemplo, conocemos la obra y es bastante interés la obra de Olivia Stone, Tenerife y sus seis satélites, que abunda, pues, con referencias no solo de cara a la situación del campesinado, sino a otros componentes, diríamos, de la estructura social que son suficientemente interesantes. Yo no he podido ser todavía una idea global exactamente del interés de esta obra, y pediría un poco al profesor Carmagnani que insistiese en algunos aspectos más, ya que lo ha trabajado de manera consensuada. Por ejemplo, que insistiera si plantea la situación del campesinado canario, si a su vez hace referencia de alguna forma a las causas que generan esa miseria, esa emigración, como también en Canarias, como válvula de escape, no solo de las contradicciones económicas, sino también de la competitividad agraria, si y plantea un poco las causas que suman esa conflictividad, algo sobre la propiedad de la tierra, la propiedad del agua, los medios de producción, si hay alguna valoración al respecto, que creo que podría ser bastante interesante para nosotros, sobre todo en el contexto de toda la literatura que hay, donde yo por lo menos no conocía ningún autor italiano, yo acabo de descubrir ahora.
Sí. Empezando, hay que decir que hay varios autores italianos. Casi todos los diarios de viajes, ¿no?, a América hacen, hay por lo menos un capítulo dedicado siempre a Canarias. ¿Por qué? Por un motivo muy banal. Los barcos paraban por bastantes días en Canarias antes del salto final o en el regreso, ¿no? Y sobre todo, es decir, que no olvidemos que es decir, son frecuentes, sobre todo hasta 1890, 1900, una serie de enfermedades en los barcos, y Canarias en ese sentido representaba una posibilidad, es decir, de hacer descender los pasajeros enfermos, ¿no?, y alojarlos en hospitales. Es decir, hay toda una estructura que acompaña, una infraestructura, diría, que acompaña la emigración. Una parte es la infraestructura de la cultura, esta imagen que yo he tratado de mostrar aquí, y la otra es la que acompaña concretamente a los que emigran, que son las casas comerciales, que son el aprovisionamiento de los barcos. No olvidemos que los barcos italianos empezarán a recalar constantemente, ¿no?, en Canarias como consecuencia del fenómeno migratorio. No olvidemos que ya en los años 50, los barcos italianos que llegan a Río de la Plata son en número después, en segundo lugar, después de los barcos ingleses, ¿no? Sí, hay un gran movimiento de barcos. Por cuanto a lo que hace referencia al otro aspecto más interesante, en la imagen que da Mantegazza de Canarias, y yo no sé, pero efectivamente creo que aquí es un problema, hay diferencia de imagen, la imagen real puede ser muy diferente de la que da Mantegazza, la representa la isla como un, es decir, como isla de pequeña propiedad campesina, ¿no? La impresión que general que da esto, es decir, que gente justamente que siendo pequeños campesinos, siendo la tierra poco fértil, siendo la tierra fértil pero sobrepoblada, ¿no?, tienen que emigrar, pero emigran y vuelven inmediatamente, lo más rápido posible, a Canarias. ¿Dónde? Entonces, porque son campesinos y no quieren desarraigarse de la tierra. La dimensión de conflictualidad social está ausente y tiene que estar ausente en su operación cultural. Si hay conflictualidad social en los países de tránsito y hay conflictualidad social en los países de recepción de la inmigración italiana, va a dar un argumento a favor de la gente que está contra de la inmigración. Entonces tiene que presentarlo en ese sentido como países nuevos, que prometen mucho si uno trabaja mucho, ¿no?, y pero donde no hay conflicto social, donde no hay grandes contradicciones. Y eso también es extensible, por el fenómeno este, también a Canarias. La gente que va a transitar por Canarias no van a tener posibilidad, es decir, no va a haber posibilidad de que se huyan, ¿no?, y de ahí se pasen a África o a cualquier otro lugar. No hay tampoco la posibilidad que vayan a ser detenidos por un mes por un efecto de algún fenómeno de turbulencia política. ¿Por qué? Porque en el fondo, es decir, es un país pobre pero hospitalario, ¿no?, donde no hay conflictos sociales. Esa es la imagen que quiere dar. Por eso que yo creo que los viajeros, ¿no?, el material tipo este de Mantegazza o de otros viajeros, como fuente histórica realmente para estudiar un país, es muy poco, se entronca mucho más en la cultura, ¿no?, entra en el interior de un cuadro que es, cuyo referente central es el país de apartenencia del viajero, ¿no? Yo creo que aquí habría toda una discusión que abrir sobre el efectivo valor, ¿no?, de los viajeros como fuente histórica efectiva de los países que ellos tendencialmente debieran observar. No sé si he contestado.
Yo digo cosas que no termino de entender con claridad, posiblemente por mi culpa, y es el impacto de la obra en el grupo social de migrado. Porque si bien dijo usted ya al principio de la charla que la incidencia de la obra no era excesivamente grande, por quizá la cantidad de más o menos, el 50%, recuerdo que dijo. Entonces, de alguna forma, ¿cómo llega esas noticias del viajero para servir de alguna forma de guía y quitar o plantear una imagen nueva, diferente del país a donde va? Claro, parece que hay una contradicción. Parece que son las élites, precisamente las que no van a ir, las que van a conocer la realidad. Mientras que realmente la gente que va a emigrar, que es quizá la que no tiene identificado el país porque no lo conoce ni siquiera de referencia, porque no sabe leer, pues la campaña del viajero es intentar identificar. Entonces, esa pequeña contradicción que yo no siento, quizá por culpa mía, ¿cómo se puede resolver?
Sí, es decir, desgraciadamente yo he tenido que saltarme algunas cosas y se explica bastante, un modo bastante simple. La necesidad, es decir, la inmigración estaba empezando. Era el problema de buscar un destino a la inmigración, es decir, había las causas, el efecto de expulsión de una parte consistente de la población italiana estaban ya dadas. Lo que la operación política era de buscar el país de recepción más favorable a los intereses italianos. Esta fue la gran operación cultural de la burguesía italiana, de orientar el flujo inmigratorio no hacia Estados Unidos, de donde no habrían vuelto, ellos lo comprendieron rápidamente, sino de países como Brasil, Argentina, donde la posibilidad de regreso eran mayores, ¿no? Porque, y que además es demostrado incluso estadísticamente, el 54% de los italianos regresa, y regresa con algún dinerillo, ¿no? Esa es la cosa importante. Ahora, evidentemente que lo importante era dirigir a través de la opinión pública italiana, ¿no? Dado que después había una retransmisión oral, ¿no? De los grupos burgueses a los campesinos, por a través del contacto de la transformación de las noticias en modo oral, diciendo, claro, vayan a Argentina porque es mejor ir a Argentina que ir a otro país, ¿no? Es en ese sentido que él está Mantegazza trabajando, tratando de orientar a la pública opinión culta para que a su vez oriente, ¿no?, en segundo momento, a los campesinos hacia una determinada región que no hacia otra. Total, esta gente tenía que salir en algún momento. ¿Cuál país escoger? Esa fue la gran, digamos, descubrimiento de la burguesía italiana, de orientarlo hacia ciertos países donde las ventajas eran mayores para la economía italiana que hacia otros países donde las ventajas eran menores, ¿no? En ese sentido, entonces, no nos olvidemos que este tipo de cosas, cómo se transfieren. Si después aquí habría que seguir un momento, porque este es el primer paso. El segundo paso son esas pequeñas noticias, esos pequeños diarios, ¿no? Noticias así que se distribuyen en las ferias de los pueblos, en los lugares donde existen los agentes de reclutamiento de la inmigración, ¿no? Y que retoman algunos de los elementos que nosotros encontramos en este tipo de literatura orientada al público más culto, ¿no? Hay un mecanismo, ¿no?, de transmisión de las noticias que va a diferentes niveles. Este tipo de material puede ser retraducido con palabras más simples, en dialecto sobre todo. Esta es la cosa en las lenguas regionales, ¿no? Sobre todo esto, porque no olvidemos que el italiano es hablado por un 10% de la población italiana en este momento, ¿no? Y que la gente comunica en los idiomas regionales. Y por lo tanto la necesidad de retraducir la información del italiano al piemontés, al lombardo, al ligure, ¿no?, al napolitano, a todos los idiomas, regionales. Esta va a ser la operación siguiente que empieza a ser que es un momento de entronque entre la literatura popular oral y la literatura popular escrita, ¿no? Claro, todos problemas que desgraciadamente son muy poco estudiados, y hasta que no se estudie no se va a comprender bien el significado completo de lo que yo he definido al inicio de esta, de estas cosas que yo he tratado de comunicarles, como, como cultura emigracionista, ¿no? A diferencia de la cultura de los emigrantes, que es otra cosa, ¿no? No sé si he contestado.
Me está surgiendo un tema muy interesante, y es que estos libros de viajes, estos libros descriptivos, por lo que se ve, no eran tan inocentes, sino que tenían una carga, vamos a decirlo así, o ideológica o tendenciosa, en el sentido, por ejemplo, que Mantegazza representaba una tendencia liberal frente a una tendencia reaccionaria, vamos a decir así. El profesor Carmagnani ha captado, digamos, la existencia de lo que podríamos llamar la tendencia reaccionaria, es decir, en el sentido no de pintar, no digo ya de países idílicos o de Edén, sino todo lo contrario, es decir, de representar, digamos, a los países de América como poco menos que unos infiernos a los cuales no se debería ir. Porque hay también esa literatura, sí, de los países, no solamente presentada a China, no, o Brasil o Estados Unidos como un país en donde se va a progresar, sino que el individuo que o ha estado ahí y ha tenido una triste experiencia, o simplemente el individuo que probablemente obedeciendo a uno de esos grupos, vamos a decir así, reaccionarios o anti-inmigracionistas, que pinta aquel país un poco menos que una horda de salvajes en la cual el pobre italiano se va a ir, pues poco menos que al día siguiente se lo van a comer duro. ¿Hay alguna de esa literatura en Italia?
Claro, sí, sí, es muy frecuente, es la otra, en la otra parte de la cultura emigracionista, ¿no? Es decir, en esta doble, llamémoslo así, en esta doble corriente, una nacionalista y la otra liberal, las nacionalistas tratan de decir, tratan de pintar en términos tremendos, ¿no? La, la emigración, dice, insistiendo en los casos de gente que vuelve arruinada o de gente que ha tenido que ser repatriada con dinero del gobierno italiano, diciendo estos están gastando dinero del gobierno. No, hay toda esta literatura que es también tan difundida como esta, ¿no? No, esa es la cosa importante. ¿Qué es lo que sucede? Que estas dos corrientes se enfrentan justamente en este inicio, en este momento, entre los años 60 y 80, se enfrentan y luchan, y gana la corriente liberal. Gana la corriente liberal porque, por un acuerdo tácito, ¿no?, que la emigración va a iniciar solamente a partiendo del norte. No olvidemos decir que hay dos momentos de la emigración italiana, que es una de la emigración del norte y la otra de la emigración meridional. La emigración, entonces, ¿por qué? Porque salvando, en este modo se salvaban los intereses de los grandes latifundistas del sur de Italia, ¿no? De tener de mantener mano de obra barata. ¿Qué sucederá? Sucederá que después del 90, y ahí donde cambia, hay una segunda forma de literatura de este tipo emigracionista, ¿no? Después de los años 90, que abre la compuerta definitivamente a la emigración incluso meridional, que es la que se va a ir, bueno, en gran parte a Estados Unidos, pero también hacia Argentina y hacia Brasil, ¿no? Aunque a los argentinos no les gusta que les recuerde que han recibido también emigración meridional italiana, ¿no? Hay un poco este hecho, ¿no? Es que son dos corrientes continuamente en lucha y que van a estar en lucha prácticamente hasta los años 60 de este siglo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se vuelve a abrir, ¿no?, se vuelve a discutir la necesidad de que la gente de reabrir las fronteras a la emigración, obviamente no más orientada hacia América, sino orientada hacia Alemania, Suiza, ¿no?, y los países de la Europa, de Europa septentrional, de nuevamente vamos a encontrar estos dos grupos en oposición, con la diferencia que a partir de la Segunda Guerra Mundial el grupo anti-emigracionista va a estar representado por la izquierda y el grupo emigracionista va a estar representado por la derecha, ¿no? Al final la derecha se convenció que, ¿no?, servía sus intereses e l'incremento della emigrazione. Ma io credo che giustamente è questo tipo di letteratura secondaria e aburridissima per leggere, perché realmente i temi, dopo che uno ha letto 10 di questi libri, i temi sono sempre gli stessi, i topos, la descrizione dei luoghi, si dà conto che c'è una specie di schema, no? Che applicano sulla realtà a seconda dei interessi che vogliono difendere in questo tipo di libri.
Le ruego che sia breve perché se nos acaba il tempo.
Lo che volevo preguntare era se per questo scrittore e per altri scrittori, quello che io più concretamente è tra gli spagnoli, las Islas Canarias eran vistas como una zona colonial o como una zona para europea o no colonizadora.
Para los autores italianos que yo he leído, lo ven como una prolongación de África. Una prolongación de África ocupada, ¿no? Es decir, en efecto, Mantegazza insiste mucho en la similitud entre, digamos, entre Marruecos, ¿no? Entre Marruecos y Canarias. Yo no sé con cuál sentido, no tengo idea si tiene algún elemento válido en su análisis, pero lo ven como una cosa diferente de España, ¿no? Muy diferente de España. En efecto, Mantegazza dice, por ejemplo, a diferencia de España, que él conocía bien España, ¿no? A diferencia de España, la gente no tiene esa regalidad, ¿no? Ese aspecto así grandioso que yo he notado en todas las provincias españolas. No, habla de Canarias como un aspecto un poco, un área un poco diferente.
Bueno, siento tener que cortar.